Continuamos nuestro programa con latín. Nos acompaña en esta mañana la profesora Genoveva García Alegre. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Isabel.
Vamos a hablar de Roma en la novela histórica. Vamos a hablar, por tanto, de la presencia de Roma antigua, claro, en la novela histórica. Y la primera cuestión que yo creo que debemos abordar es tratar de delimitar lo que es este género literario. Incluso creo que sería conveniente precisar de algún modo de qué hablamos cuando estamos hablando de género literario y también de novela.
Sí, sí, desde luego. Aunque este no es el momento, desde luego, ni el lugar para revisar desde un punto de vista teórico los muy diferentes enfoques que ha tenido y con los que se ha explicado lo que es un género literario, sin embargo, nos puede servir para saber de qué estamos hablando el decir que un género literario agrupa un conjunto de obras que repiten unos determinados rasgos formales y respetan unas determinadas reglas de comunicación literaria.
Por descontado, cualquier novela histórica narra unos sucesos que son de tiempos pasados, que pasaron hace tiempo. Pero además de esto, tiene que tener otras características, ¿no?
Efectivamente. El conocido estudio de Georgi Lukács, la novela histórica, que sigue siendo referencia obligada a la hora de delimitar este género literario, establece unas características genéricas partiendo de unos rasgos consolidados en el primer tercio del siglo XIX, en concreto de los rasgos de la novela de Walter Scott.
Pero antes de esta época ya existen gran cantidad de obras ambientadas en el pasado.
Pues sí, por eso vamos a tratar de ver unos cuantos rasgos característicos de este género de novelas, de este género menor que llamamos la novela histórica. En primer lugar, los personajes, y esta es una característica importante, se presentan o se intentan presentar desde el punto de vista de la época a la que pertenecen, no desde un presente atemporal o inalterable. Es decir, que se impone la conciencia de una distancia temporal, de una separación del presente. Esto, desde luego, exige un respeto al pasado en su peculiaridad y un esfuerzo para el conocimiento del mismo, y por lo cual es muy frecuente que autores de novela histórica sean grandes conocedores del mundo en el que están ambientando sus novelas. Pueden ser estudiosos, historiadores de esa época. Suelen ser, de hecho, los mejores, o bueno, muchos de los mejores narradores que se dedican a escribir este tipo de novela son grandes estudiosos de esa época. Además, estos personajes, bien sean inventados o bien sean reales de aquella época, necesariamente están enraizados allí, en ese momento. Pero, sin embargo, tienen una psicología más próxima al presente. Se busca, además, una visión realista de los aspectos humanos y sentimentales, y también se busca un fiel reflejo de la realidad social, porque hay una finalidad de comprender, explicar y hacer comprender las circunstancias históricas de ese propio relato.
Pero normalmente en la novela histórica hay también una fuerte relación con el presente.
Pues sí, desde luego, hay una relación inevitable con el presente, con los sentimientos que en el presente despierta ese pasado. Si se va al pasado es porque hay un interés actual, porque el pasado se ofrece como algo vivo para el momento en el que se escribe la novela. El pasado entonces se considera interesante para el presente de alguna manera, en algún aspecto, y forzosamente lleva las huellas del momento en el que está escrito.
¿Se puede decir entonces que cualquier novela histórica lleva la marca del anacronismo?
Efectivamente. Las mayores muestras de anacronismo que tiene la novela histórica se refieren a las concesiones al pensamiento actual, porque los personajes expresan ideas y sentimientos relativos a la vida real de la época de una forma más clara que los propios personajes de esa época pudieran expresarla, porque tienen esa dimensión histórica, o sea, saben cómo se han interpretado esos hechos a lo largo de la historia. Y además, como ya decía antes, se les aplica siempre una psicología mucho más próxima al presente. Pero además es que toda la novela histórica encierra un conflicto, porque debe mantener un difícil equilibrio entre historia y ficción. Por un lado, solo quien conozca perfectamente una época del pasado puede escribir una novela ambientada en esa época, pero por otro, si se queda en una descripción arqueológica del pasado, si se reduce la dosis necesaria de anacronismo, de conexión con el presente, muy probablemente va a menguar el interés literario.
Brevemente, como una pincelada, ¿qué resumen entonces podemos hacer de lo que es la novela histórica?
Pues en cuatro grandes rasgos podemos decir que una novela histórica es la que trata del pasado con verdadero sentido histórico, es decir, respetando las peculiaridades de ese pasado, que además intenta revitalizarlo en una creación realista que pone en primer término los acontecimientos y los personajes que mejor representan la vida social de esa época. Además, también esta recreación histórica se hace desde unas preocupaciones que tienen que ver con la época en que se escribe y, por último, es inevitable que haya anacronismos, pues de lo contrario se estaría reconstruyendo un mero tablado arqueológico.
Este género de novelas de ambientación histórica siempre suele ser, por un motivo o por otro, motivo de polémica. ¿Por qué?
Sí, es motivo de polémica porque este género de novelas se debate siempre entre la historia y la ficción. Este tipo de novelas busca una ambientación verosímil sin caer en la mera reconstrucción arqueológica, como acabamos de decir. Hay una mezcla de lo real y lo ficticio, del pasado y de su visión desde el presente. Y esta visión del pasado a través del presente puede producir cierta inquietud, cierto malestar por el miedo a que ese inevitable anacronismo pueda resultar chocante. La autenticidad histórica, por encima de todo, puede llegar a resultar aburrida, como hemos dicho antes también. El excesivo respeto a la realidad de ese momento puede provocar en el relato una pérdida casi total del interés. Pero también la adaptación inevitable a la psicología de los personajes, a la sensibilidad contemporánea, puede parecer a muchos inmadura y hasta ridícula. Y es que este género de novelas no puede deshacerse del conflicto entre la fidelidad histórica y la verosimilitud.
Hasta ahora hemos hablado de la novela histórica como género literario y hemos visto que es una ficción implantada en un marco histórico. Y desde luego, como marco histórico, la Roma antigua es una época frecuentadísima en este género de novelas.
Sí, hay una gran cantidad de novelas históricas ambientadas en la Roma antigua. Y es sorprendente que frente a un desinterés creciente por los estudios de la antigüedad grecolatina, sin embargo, desde el siglo XX hasta nuestros días hay una abundante producción de novelas históricas de tema clásico. Y entre ellas podemos encontrar desde auténticas obras maestras como puede ser Los Idus de Marzo de Thornton Wilder a disparatados pastiches que pueden dar al lector una idea errónea de la antigüedad. Los territorios de la historia y la novela histórica son distintos, aunque comparten un terreno, el de la aproximación al pasado. En cualquier caso, los criterios de calidad pueden aplicarse tanto a la historia como a la novela histórica, desde luego.
¿Hay algún estudio que pueda guiar a la hora de elegir estas lecturas?
Hay un estudio de Carlos García Gual, La antigüedad novelada, que es especialmente recomendable para quien quiera tener una visión de conjunto de las novelas históricas de la antigüedad de Grecia y de Roma. En este estudio, García Gual, gran conocedor de la antigüedad clásica, propone una amena reflexión que nos ayudará fácilmente a distinguir la ficción histórica de calidad. Otro punto de vista podemos encontrar también en otro estudio, esta vez de Enrique Montero y María Cruz Herrero, que se llama De Virgilio a Umberto Eco. Está circunscrito a novela contemporánea y también circunscrito a Roma, mientras que el de García Gual podemos encontrar novela histórica relativa al mundo griego también.
¿Podemos elegir alguna novela histórica que sea especialmente significativa y que podamos recomendar?
Especialmente significativas hay muchas, pero yo he elegido una, bueno, en realidad dos, que nos pueden servir de ejemplo para todo esto que estamos hablando ahora. Se trata de Yo, Claudio, de Robert Graves, y su continuación, Claudio el Dios.
Robert Graves es un buen conocedor de la cultura clásica, así que no tendrá dificultad en plasmar esa época en sus novelas con el respeto, además, y el conocimiento que considerábamos antes que tiene que tener como característica la novela histórica para que de verdad se pueda considerar novela histórica.
Sí, efectivamente. En Yo, Claudio, que es una novela de 1934, pero que sigue con toda su vigencia, Graves construye un complejo y completo relato de los primeros tiempos del imperio, en concreto de la época que va desde Augusto hasta el advenimiento del propio Claudio al imperio. Más tarde, seguramente animado por el éxito, 9 años más tarde, en 1943, escribe una continuación de esta obra que se llama Claudio el Dios, que a mí, en mi opinión, es menos afortunada, pero también es interesante. En esta segunda novela retoma los acontecimientos donde los dejó y describe los años del principado del propio Claudio.
¿De qué manera se aborda el sentido histórico en esta novela?
En esta novela podemos ir viendo todo lo que habíamos dicho antes, porque hay una recreación verosímil de los personajes. Unos son inventados y otros son históricos, históricos reales, quiero decir. Y esta recreación verosímil está dirigida hacia una revitalización realista de esa propia época. No se pretende la exactitud ni la acumulación de datos, más bien se busca crear una atmósfera, crear una impresión a través de elementos cotidianos. Se busca la verosimilitud en el marco espacial y temporal preciso y consigue, desde luego, un muy verosímil cuadro realista. Además, en esta novela hay una acertada mezcla de motivos argumentales históricos con conflictos humanos de todos los tiempos, como puede ser la ambición, la venganza, la lucha por el poder, la crueldad, la dignidad, la aceptación del destino. Los personajes, muchos de ellos reales, que encarnan el espíritu de la época, protagonizan una intriga ficticia en la que hábilmente se mezclan asuntos públicos y privados y que engancha de una manera especial al lector.
Sí, consigue sin dificultad captar el interés del lector actual.
Sí, exactamente. Porque hay que hacer notar también que es precisamente en esta novela, Graves sigue muy de cerca los relatos de dos historiadores romanos del siglo II, Tácito y, sobre todo, en este caso, Suetonio. Es evidente, actualmente, las reconstrucciones del pasado que puede hacer un novelista y un historiador son muy diferentes. Al novelista le interesa la verosimilitud, la invención, la imaginación, la recreación, mientras que al historiador lo que le interesa y lo que busca es la veracidad, el rigor, el análisis crítico de una documentación dada. Estas diferencias de interés, que parecen evidentes y fácilmente delimitables en el presente, en el caso de la historiografía antigua no es así, porque la historiografía antigua está indisolublemente unida a la literatura.
Pues vamos a leer 3 pasajes, uno de Tácito, otro de Suetonio y por último el que recrea Graves en Yo, Claudio. En los 3 se narran los mismos hechos, la muerte de Tiberio y la toma del imperio de Calígula, y así pues podemos comprobar mejor su cercanía. Empezamos por la muerte de Tiberio, de Tácito. Pero Caricles aseguró después a Macrón que a Tiberio se le iba la vida y que no viviría más allá de 2 días. En consecuencia, los presentes se apresuran a conferenciar sobre todos los asuntos y despachan correos a los legados y a los ejércitos. El 16 de marzo se le cortó la respiración y se creyó que había acabado su vida mortal. Ya comenzaba Cayo César Calígula a salir para tomar posesión del imperio, con un gran acompañamiento de los que venían a darle las felicitaciones. cuando de repente se anuncia que Tiberio había recobrado el habla y la vista, y que pedía alimento para recobrarse de su debilidad. Aterrados, todos se dispersan. Unos procuran volver a dar muestras de tristeza, otros disimulan. Enmudeció, cayó César Calígula, pues en vez del supremo poder, le aguardaba su propio final. Solo Macrón, sin ninguna alteración, ordena que ahoguen al viejo echándole mucha ropa encima y que salgan de la habitación. Así acabó Tiberio a los 78 años de su edad.
Hemos visto cómo Tácito recurre a recursos dramáticos y expresivos muy alejados de lo que hoy en día entendemos por historia. Ahora vamos a ver también este mismo episodio, cómo lo narra Suetonio, que es también otro historiador romano.
Detenido, sin embargo, por vientos contrarios y por los progresos de la enfermedad, se detuvo en una casa de campo de Lúculo y murió en ella a los 78 años de edad y 23 de su imperio el 16 de marzo, bajo el consulado de Neo Acerronio Próculo y de Cayo Poncio Nigrino. Hay quien cree que Calígula le había dado un veneno lento, otros que le impidieron comer en un momento en que le había abandonado la calentura, y algunos, en fin, que lo ahogaron debajo de un colchón, porque recobrado el conocimiento reclamaba su anillo, que le habían quitado durante su desmayo. Séneca ha escrito que sintiendo cercano su fin se había quitado el anillo, como para darlo a alguien, y después de tenerlo algunos instantes se lo había puesto otra vez en el dedo, permaneciendo largo rato sin moverse, con la mano izquierda fuertemente cerrada, que de pronto había llamado a sus esclavos y que al no contestarle nadie se levantó precipitadamente, pero le faltaron las fuerzas y cayó muerto junto a su cama.
Por último, vamos a ver qué síntesis hace Graves en Yo Claudio de esta misma escena.
Macro y Calígula comenzaron a enviar mensajes a los comandantes de los distintos regimientos y ejércitos para decirles que el emperador se moría y que había designado a Calígula como su sucesor. Le había entregado su anillo de sello. Es cierto que en un intervalo de lucidez, Tiberio hizo llamar a Calígula y se quitó el anillo del dedo, pero cambió de idea y volvió a ponérselo, y luego entrelazó los dedos de ambas manos como para impedir que nadie se lo robase, cuando volvió a caer en la inconsciencia y no dio más señales de vida. Calígula le quitó sigilosamente el anillo y ahora se pavoneaba con él, enseñándolo a todos los que encontraba y aceptando felicitaciones y reverencias. Pero Tiberio no había muerto aún. Gimió, se retorció, se incorporó y llamó a su ayuda de cámara. Estaba debilitado debido a su largo ayuno, pero por lo demás seguía siendo el mismo de siempre. Era una broma que ya había hecho antes, esa de parecer muerto y volver a revivir. Llamó una vez más. Nadie lo escuchó. Los ayudantes de cámara estaban todos en la despensa, bebiendo a la salud de Calígula. Pero pronto apareció un esclavo, emprendedor, para ver si podía robar algo de la habitación mortuoria en ausencia de los demás. El cuarto estaba a oscuras. Y Tiberio le dio el susto de su vida al gritar de pronto: «¿Dónde están los lacayos por todos los infiernos? ¿No me han oído llamar? Quiero pan y queso y una tortilla y un par de chuletas y un vaso de vino de Quíos ahora mismo. Y por mil furias, ¿quién me ha robado mi anillo?». El esclavo salió corriendo de la habitación y casi tropezó con Macro, que pasaba en ese momento. «El emperador está vivo, señor, y pide comida y su anillo», logró articular. La noticia corrió por palacio y se produjo una escena ridícula. Los que estaban apiñados en torno a Calígula se dispersaron en todas direcciones. Se escucharon gritos de «¡Gracias a Dios, la noticia era falsa! ¡Viva Tiberio!». Calígula se encontraba en un desdichado estado de vergüenza y terror. Se quitó el anillo y buscó algún lugar para ocultarlo. Solo Macro conservó la serenidad. «¡Es una mentira estúpida!», gritó. «El esclavo debe haberse vuelto loco. ¡Hazlo crucificar, César! Hace una hora dejamos muerto al antiguo emperador». Musitó algo a Calígula, quien asintió con alivio agradecido. Luego se precipitó hacia la habitación de Tiberio. Este se encontraba en pie, maldiciendo, gimiendo y trastabilleando débilmente hacia la puerta. Macro lo tomó en sus brazos, lo arrojó sobre la cama y lo ahogó con una almohada. Calígula estaba junto a él.
Hemos visto que Graves, como gran conocedor que es de la época clásica, sabe que el mundo clásico está en los textos antiguos. Y yo animo a todos los oyentes a que vayan a los textos antiguos.
Pues animamos desde aquí a que vayan a estos textos y también deseamos a todos los alumnos que hoy se están examinando pues que tengan muchísima suerte en esta asignatura de latín, que sabemos que la tendrán, y en todo caso decir que el equipo docente pues estará siempre a su disposición. Muchísimas gracias, profesora García Alegre.
Muchas gracias, adiós.